en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a Esto es Fútbol, el rincón del fútbol modesto, cope.es, capítulo 91, a 9 de los 100. Dani Cepeda, ¿llegarás a los 100?
Sí, ayer me decías sí. que si estaba convocado, pues con dudas estoy, ¿eh?
Te lo decía por la tos.
Sí, pues a ver si llego al final del programa, por lo menos.
Hay que pensar algo ya, ¿eh?, para ese capítulo especial.
Estamos ya dándole vueltas y puede salir algo interesante, ¿eh?
Hombre, la idea principal es llamar a aquella gente que estuvo en segunda B, en tercera y que ahora está en primera división. El caso, por ejemplo, de Iago Herrerín, el portero del Atlético de Bilbao, que antes estaba jugando en el Atlético de Madrid B, vino aquí al estudio y mira, está jugando en la Liga de las Estrellas.
Pues estamos ahí barruntando también protagonistas en los estudios. Está bien el programa, ¿eh?
O Ayahuaspas, por ejemplo, que también fue el mejor jugador aquí en Esto es Fútbol y está en Anfield, jugando con el Liverpool. A mi izquierda está Isaac Avilés. Hola, Isaac.
¿Qué tal? Buenas. Bueno, señor Badía, que ya es una costumbre.
Señor Avilés. Avilés Industrial.
Avilés Industrial, sí, señor.
Vamos a seguir con la broma esta, toda la temporada, lo sabes.
Bueno, de hecho ya me he cogido el himno del Avilés.
Sí.
Y es mi sintonía del móvil. Cuando me llaman suena Avilés, campeón.
Ah, mira, luego te llamamos. Luego sí. A punto estuvo Zaragoza de conseguir la tercera victoria consecutiva en la Liga.
A puntito
estuvo.
Pero bueno, la verdad que se enfrentó a un rival difícil, ¿eh? Es un rival rocoso y lo tuvo complicado. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Una posición bastante bastante aceptable para el juego que se está viendo del Real Zaragoza, que tampoco es muy...
¿No? Gustoso. ¿No está jugando bien?
No está jugando bien. Zaragoza no está jugando bien. Lo que pasa que yo creo que todavía impone ese respeto de equipo grande para segunda división, que hace que los equipos le jueguen un poquito con miedo. El Hércules el otro día le jugaba un poquito con demasiado respeto, quizá por eso, por un poquito el nombre. Pero no, a mí no me gusta cómo está jugando el Real Zaragoza.
Bueno, ahí queda. Luego hablaremos de ese partido en la Romareda entre el Zaragoza y el Hércules. Pero antes, titulares de la jornada.
Cambio de líder en la Liga adelante. El Sporting, con su victoria a domicilio ante el Castilla, es ahora el primero. El Deportivo, segundo clasificado, perdió en casa en el regreso de Valerón con Las Palmas y en el que también fue el último partido del Endoiro como presidente blanquiazul.
Las goleadas de la jornada fueron en las islas. En Mallorca, el conjunto bermellón rompió la buena racha del Sabadell tras vencer por 4-1, y en Tenerife, el Alcorcón se supo reponer de la dura eliminación copera el pasado miércoles y venció a los insulares por 0-4.
Esta semana estará marcada por los cuartos de final de la Copa del Rey y el Racing de Santander será la única representación del fútbol modesto. Los cántabros buscarán este miércoles en Anoeta ante la Real Sociedad sacar un resultado valioso para el partido de vuelta.
Y en segunda división B, más problemas económicos a los ya sabidos impagos a jugadores. El Cádiz no tiene dinero para viajar a Extremadura y los malos resultados del caudal han hecho que el club haya decidido prescindir de los servicios de Manolo Zúñiga.
En la Superliga Femenina, el Barça tropezó en casa ante la Real Sociedad y ve reducida su diferencia con el Athletic a 6 puntos, que goleó en casa al Granada por 5-0. En el Español, José Antonio Montes Alcaraz es el nuevo entrenador perico.
Y la anécdota de la jornada, Edu, tiene que ver con un gol a lo Messi. A lo Messi hecho en la segunda división B, un jugador del Coruso. Ya estaban nombrando a Aspas, pues sí, su primo, Aitor Aspas, ha hecho un gol a lo Messi. Se ha ido de no sé cuántos jugadores y así sonaba en la televisión gallega el gol del delantero del Coruso.
Y no segundo tempo, atención a esta jugada. Recibe ahí Aitor Aspas a 60 metros da puerta contraria. Vaise de un, de dos, de tres...
Pensen que vai de blaugrana que se chama Messi.
De cuatro, de cinco, llega diante do porteiro e marca... ¿O gol de temporada?
Para mí sí, para mí es gol de temporada todavía en el segundo.
No, que estábamos apretados con 1-2 y bueno, para estar tranquilos, 1-3 y una victoria que hacía falta los tres puntos.
Golazo del primo de Iago Aspas, que está jugando en el Coruso. Vamos con la Copa del Rey.
¡Gol! ¡No, gol, golazo! ¡Gol, gol, gol! ejecuta Iñaki, entra por el centro en el área, el pequeñito Rubén Durán se acomoda la pelota y sin dejarla caer, engancha un disparo extraordinario que se cuela pegadito al palo izquierdo la portería de Esteban. Sí, el Racing más cerca de cuartos de final, marca Rubén Durán, Almería 0, Racing 2.
Así sonaba en tiempo de juego el pase del Racing de Santander a los cuartos de final de la Copa del Rey. Es el único equipo de segunda B que queda en el torneo del CAO. Hola, David Miguelet, jugador del Racing, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Suena bien el gol de Durán, ¿eh?
Suena bien, sí, se ponen los pelos de punta todavía.
A ver qué pasa mañana. Mañana partidazo en Anoeta.
Sí, estamos siendo la sorpresa. Somos el único equipo que queda de segunda B. Yo creo que podemos dar guerra todavía.
Hombre, dice el tópico, ¿no? No hay dos sin tres.
Ojalá. Es muy difícil, pero vamos, nosotros vamos con toda la ilusión posible.
¿Estáis ya en San Sebastián o salís mañana para allá?
No, salimos mañana, en el día.
Mejor jugar que en Almería, ¿no?
Hostia, sí, el viaje ayer fue terrorífico.
¿Qué hicisteis ahí en esas 14 horas de bus? ¿Qué hicisteis?
De todo, si es que da tiempo a todo, da tiempo a jugar las cartas, da tiempo a leer libros, todo lo que quieras.
Mejor, ¿no? Digo yo, ¿no? Lo que se dice de hacer grupo, de hacer piña, de ahí sale el pase a cuartos de final, supongo.
Sí, hombre, merece la pena, hombre, meterte 13 horas en un autobús y encima ganar. La verdad que el viaje de vuelta fue mucho más ameno, lo que pasa es que la gente venía muy cansada porque son 26 horas de bus en dos días prácticamente, y bueno, se hizo un poco pesado.
Hombre, lo bueno, ¿no? Lo bueno para mañana es que en dos horas os plantáis ahí San Sebastián.
Sí, yo creo que es lo tomamos como un premio y sobre todo, pues bueno, poder viajar aquí cerquita para la gente de aquí de Santander también es un viaje bonito para ellos, para que disfruten también del equipo.
¿Cómo se le gana al Almería y cómo se le gana al Sevilla?
Pues haciendo las cosas muy bien, porque es evidente que es un equipo de primera, tienen jugadores con mucha categoría, son muy desequilibrantes, hay que estar muy bien colocado, aprovechar las ocasiones que tengas, y básicamente se ha basado en eso, estas dos eliminatorias.
Si no me equivoco, Edu, cuando el Mirandés logró aquella gesta coopera, eliminó dos primeras, Español y Villarreal, y a la tercera cayó con el Athletic de Bilbao. Y lo mismo le puede suceder al Racing, ojalá pase, pero me gustaría preguntarle a Migueles si después de eliminar a dos primeras, firmarías caer contra la Real y ascender como lo hizo el Mirandés.
Sí, claro. Yo creo que nuestra meta, básica, yo creo, por muchos motivos, es el ascenso. Tanto a nivel de club como para los que bueno, vamos a seguir aquí. Yo creo que eso es básico. Para nosotros la Copa del Rey es un premio que intentaremos pasar y llegar lo máximo posible. Pero realmente nuestra guerra es la Liga.
Cuando eliminasteis a Sevilla se hacía un poco de ilusión, ¿no? Pasar la siguiente ronda, el Almería. ¿Ahora mismo ya es ilusión o ya tenéis se genera un poco en el equipo casi un poco la obligación de decir, ahora es que ahora podemos y sí podemos estar en semifinales?
Sí, hombre, plantarte en semifinales un equipo de segunda B, derrotando a dos primeras, en este caso si pasa serían tres, bueno, pues es real, ¿no? No, hay que hacer muchas cosas bien para eliminar a partido de ida y vuelta. Nosotros hemos trabajado para esto y ahora tenemos en la mano en estos dos partidos poder pasar de eliminatoria y vamos, bueno, estoy seguro de que lo vamos a poner todo.
Déjame que salude un momento a nuestro especialista de aquí, de Esto es Fútbol, de la segunda división B, Rubén Bartolomé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Quieres preguntarle algo al delantero del Racing?
Bueno, quiero un poco de coña preguntar. ¿Cómo llegan para esta semana? Que vienen aquí a visitarme, a Zamora.
Cierto.
Hombre, pues primero tenemos que a ver qué pasa mañana y luego... Pero ya te digo que nuestra guerra es la Liga. Lo que pasa que, bueno, tenemos muy buena plantilla, el míster lo está haciendo bien con las rotaciones, está jugando todo el mundo, entonces, bueno, para el partido del domingo, pues lo mismo, intentar ir allí... ser sólidos, intentar mantener el primer puesto y bueno, así llevamos toda la Liga.
Lo que hace el Cholo Simeone, también sois de partido a partido, por lo que escucho.
Sí, es un tópico en el fútbol. Como pienses más allá, hay que pensar a veces a corta distancia y está claro que queda lejos, pero hay que pensar en el ascenso, que ya te digo que es nuestra meta.
David, a nivel deportivo todo sale cara, pero la cruz es la que todos sabemos. ¿Cómo se lleva esta situación?
Bueno, se lleva. Yo creo que es un poco contraste. Por suerte, en Liga vamos muy bien. En Copa también estamos haciendo un gran papel. Entonces, bueno, por este lado sí que nos llevamos alegrías. Luego está la otra parte, que que bueno, nosotros estamos haciendo o poco podemos hacer en ese aspecto, sino nada más que aguantar los que puedan, porque muchos hemos visto que algunos ha tenido que ir. Bueno, es un papel difícil porque estamos aquí con las familias y es evidente que aquí tienes que pagarte alquileres, tienes que pagar muchas cosas y bueno, se hace difícil estar un mes tras otro sin cobrar.
La imagen desde fuera es que la directiva va para un lado y los jugadores por otro y la afición también. Esa es la imagen que tenemos aquí en la redacción.
Bueno, la afición, dentro de lo que cabe, bueno, por lo poco que puedo saber, en 6 meses, claro, vivo aquí. La afición, bueno, después de 2 descensos seguidos, es evidente que estaba tocada. Aparte, institucionalmente el club está tocado, sabemos los problemas que hay. Y bueno, entramos nosotros en ese papel deportivo que estamos dando bastantes alegrías. La afición se siente bastante identificada con nosotros, nosotros con ellos también. Entonces, bueno, sí que estamos unidos. Nosotros es evidente que queremos sacar esto adelante, que se solucione todo lo antes posible, porque yo creo que es lo mejor para todos.
¿Con la directiva tenéis algún tipo de trato? ¿Habláis con ellos? ¿Os dicen alguna cosa?
Bueno, al final, para eso están los capitanes, son los que más relación tienen con ellos. Bueno, no quiero meterme más en ese tema porque simplemente nosotros, ya te digo, estamos deseando que se arregle, pero es que no está en nuestra mano. Yo no puedo generar dinero, como se suele decir. Bueno, luego los problemas de la afición, pues ya todos lo sabemos, están continuamente haciendo protestas porque es evidente que ellos quieren también que se solucione esto. Y bueno, nosotros por nuestro lado, ya te digo, deportivamente no vamos a intentar no fallarles como estamos haciendo hasta ahora, que es el papel realmente que nos toca a nosotros.
Hablábamos, Edu, de la Copa y de un equipo especialmente copero, es el Alcorcón. Ahora está haciendo un gran papel el Racing de Santander. No sé si yo es el Alcorcón o el Racing, o quién es David Miguel, es el especialmente copero.
Sí, últimamente se me está dando bien, sí. Ellos han llegado bastante lejos. Yo estuve viendo el otro día el partido, la verdad que han tenido mala suerte porque tenían un resultado a favor a falta de pocos minutos. Es una pena porque además, bueno, tengo muchos compañeros allí y, bueno, me hubiera gustado que hubieran pasado. Pero bueno, me he traído el alma un poco de ese Alcorcón de Copa y mira, por suerte lo estoy disfrutando aquí.
Te aconsejó cuando llegaste al Racing de Santander, te aconsejó Kini del año pasado.
Sí, claro, yo antes de venir sí que le pregunté y bueno, él me habló muy bien de aquí, de cómo se vive la ciudad. Bueno, yo soy de cerquita también. Bueno, la verdad que era todo positivo.
Y sigues manteniendo el contacto con los jugadores del Alcorcón, y también una doble pregunta, también cómo ves al equipo esta temporada.
Sí, sigo manteniendo contacto. De hecho, bueno, por razones, mi novia también es de allí, entonces hace poco también me volví, fui a verlos un partido. Y bueno, la verdad que empezaron bastante bien. Quizás han perdido un poco la identidad en algunos partidos, esa identidad que teníamos otros años de apretar mucho, de estar muy encima. Pero bueno, tienen otras armas y yo creo que bueno, que si enlazan 2 o 3 victorias, el equipo va a estar mucho más tranquilo y va a trabajar mucho mejor porque tiene una gran plantilla.
No sé si con todo lo que tenéis encima te ha dado tiempo ya a mirar un poco cómo están los demás grupos, empezar a pensar en posibles emparejamientos, o cómo estás viendo el grupo 1, si lo ves más fuerte o ves otros más fuertes.
No, nunca se sabe. Por experiencia también te puedo decir que he jugado algún playoff y cuando llega la hora de jugarte a ida y vuelta al ascenso, todas las estadísticas no valen para nada y todo cambia. Son partidos de máxima tensión, te juegas mucho en 2 partidos, en este caso si quedas primero, claro, pero bueno, la meta yo creo clara, sobre todo con el privilegio que tienes el quedar primero y poder subir en una eliminatoria, es básico para nosotros el poder estar ahí líderes en este grupo.
A las 8 será el miércoles el partido que enfrentará la Real Sociedad y el Racing en los cuartos de final de la Copa del Rey, a las 8 en Anoeta. Fin de semana, uy, se ha cortado ahí la comunicación. Ese partido será luego contra el Zamora, el Racing. Despido a David Miguelez, que tiene concentración con el equipo. David, mucha suerte de cara a ese partido de mañana y lo contaremos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Quedamos para el partido de vuelta, ¿eh?
Seguro.
Un abrazo a Vic, gracias.
Gracias.
Mucha suerte. Vaya cuartos de final. Recuerda un poco el Racing, lo que decías tú, el Mirandés del año pasado.
Sí, el Mirandés que hace pues 2 temporadas.
Sí, 2 temporadas. Mejor,
2 temporadas, eliminó a 2 primeras, Español y Villarreal. Ahora ha eliminado el Racing de Santander, Almería y al Sevilla.
y ahora pues tiene, y justo, curiosamente, fue el Mirandés contra el Athletic de Bilbao y el Racing contra la Real Sociedad, dos equipos vascos. El Mirandés acabó ascendiendo, veremos cómo ha acabado el Racing.
La gente se queja, ¿no?, del formato de Copa, pero al final hay un equipo de Segunda B, nos queda todavía ahí con vida. Bueno, de momento la Copa
está ahí. A punto estuvo el Alcorcón, ¿eh? Le faltó muy poquito ese empate a dos en el minuto 80 y fíjate cómo se le escapó.
Partido Alcorcón es para cogerlo en vídeo y, oye, ahí hay que estar la defensa un poco más apretada.
No se te puede escapar, sobre todo como estaba la afición del Español, claro, gritando, claro, silbando a su equipo. Pues con eso tuvo que jugar el Alcorcón, no pudo, no supo jugar esos minutos finales y se le escapó.
Seguimos analizando la Segunda B, Rubén. ¿Qué es lo más destacado que ha dejado el fin de semana en la categoría de bronce?
Pues quizá que no, ha sido una jornada muy buena para los equipos de arriba, a excepción del Racing, que ganó el Guijuelo y consigue ampliar un poco la ventaja, pero bueno, en el grupo 3 uno de los líderes, el Llagostera, cayó, el Baleares no pasó del empate, en el grupo 2 Las Palmas Atlético tampoco pudo ganar, empató a 2 y perdió el liderato, así que es una jornada bastante complicada para los de arriba.
Tenemos que hablar de los problemas económicos que tiene la categoría.
Es lo que te iba a decir, que luego seguimos con esos problemas. Las últimas semanas, además del Racing, hablábamos también del Loja, que esta semana ya había perdido a 5 futbolistas que no han podido aguantar más. Y el siguiente damnificado está siendo el Real Unión, que ya se plantó antes del partido. Los jugadores protestaron porque les deben 3 mensualidades, que en unos días van a ser 4 porque tampoco van a cobrar enero. Y hoy mismo el cuerpo técnico y la dirección deportiva han presentado sus cargos a disposición del club porque entienden que la situación no es viable. Y también yéndonos al grupo cuarto, pues el Cádiz ha anunciado algún medio de allí de Cádiz que ahora mismo solo habría liquidez para pagar los 2 próximos desplazamientos y no habría para el de dentro de un mes y medio, que sería Extremadura. Así que también problemas en el Cádiz, que además está ahí la posible vuelta de Pina y parece que se ha paralizado. Entonces, bueno, problemas institucionales que se ahondan en también que deportivamente lleva 2-3 semanas muy flojitas.
Y tenemos que hablar de entrenadores. Es el caso del Español B, del Caudal
y de la Almería B. 3 han caído esta semana. El Caudal, que no acaba de levantar cabeza después de un año muy bueno el año pasado, pues este año se ha metido ahí abajo y volvió a perder esta semana. Y bueno, han destituido a Manolo Fúñiga. De momento se queda el preparador físico del club a la espera de un nuevo técnico, que sería el tercero ya este año. Y un problema también pues para los dos filiales, tanto para el Español B con Márquez, que también han decidido cambiar de aires a ver si mejora un poco la situación del filial, como de Almería B, que también venía pues de un gran año rozando el playoff y este año está metido bastante abajo. Y bueno, cae Fintas también y también a buscar mejorar en ese aspecto. Pero bueno, yo creo que son ya 18 este año los que han caído, bastantes cambios.
Hablo de memoria, ¿es Sergio el que jugaba en el Español va a coger las riendas del filial blanquiazul?
Sí, creo que sí. Ha sido hace pocos minutos, pero sí, creo que es ese Sergio, que es el que va a coger el club y que llevaba ya algún tiempo ayudando en categorías inferiores y bueno, dar el salto al filial.
¿Del mercado de fichajes quieres destacar alguna cosa?
Pues que se ha habido bastante movimiento. Creo que son 46 equipos los que de momento han fichado y hay que esperar que van a venir lo gordo. Yo creo que ahora está habiendo movimiento de muchos clubes, especialmente del grupo cuarto. Y eso, que yo creo que estos últimos 10 días de enero se van a mover bastante y también quedarán los jugadores de la AFE, que de sesiones AFE que han empezado hace unos días y que siempre que haya fichas libres, que casi todos los equipos tienen fichas libres, podrán ficharlos en cualquier momento. Así que yo creo que también se va a mover mucho y a excepción de a lo mejor 10-15 equipos, van a perder o a ganar algún jugador en este mercado de invierno.
Mira, si la comunicación nos lo permite, hablaremos con alguien de la AFE en unos minutos. De los partidos de la próxima jornada, ¿ya tenéis alguno destacado en la web, en la segunda.es?
Cartagena, que perdió esta semana, Albacete, yo creo que es un partidazo en la lucha por el grupo cuarto. Y si no, también un Coruso que estaba en descenso y que iba 2 victorias seguidas después de reforzarse muy bien en diciembre. Y que yo creo que va contra la gran revelación del año, que es el Racing de Ferrol. Yo creo que son los 2 mejores partidos esta semana.
Un abrazo, Rubén. Gracias.
A vosotros. Adiós.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
Pablo Álvarez Núñez.
Posición en el campo.
Banda derecha.
Equipo actual.
Club Deportivo Lugo.
Equipos por los que has pasado.
Sporting de Gijón, Deportivo La Coruña y Racing de Santander.
Tu mejor gol.
Contra el Málaga en Liga, con el Deportivo.
Un jugador al que te hayas enfrentado.
Messi.
Un compañero de vestuario.
Miguel López.
Un entrenador.
Marcelino García.
Si Pablo Álvarez no fuera futbolista, sería...
Maestro de Educación Física.
Última película que has visto.
Lo ves, ¿no?
¿Algún libro que nos puedas recomendar?
Hollywood, de Charles Book.
fuera del fútbol, ¿qué no falta en tu vida?
La música.
¿Grupo de música o cantante favorito?
No podría elegir uno.
¿Equipo extranjero en el que te hubiese gustado jugar?
En la Fiorentina.
¿Sidra asturiana o vino gallego?
Los dos.
¿Fabada o mariscada?
Los dos.
¿Un rincón de Asturias?
La Rebollada.
¿Cristiano o Messi?
Ninguno.
Acaba la frase. ¿El fútbol es?
Es un deporte al fin y al cabo.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Una llamada a la selección de la AFE. Hola Alberto Abán, ¿cómo estás?
Hola Edu, muy buenas.
Hoy con protagonista.
Sí, porque como decía, se están celebrando esas octavas ediciones de la sesión de futbolistas AFE sin equipo, y es que ahora mismo que hay muchos jugadores, muchos equipos que están buscando fichajes en el periodo invernal, pues también hay futbolistas que están sin equipo y que buscan seguir ligados al fútbol profesional. Aquí están, por ejemplo, Toni Doblas, Xavi Moré, que jugó en primera división con el Valladolid, Aitami, que hizo lo mismo con el Depor, pero es que además es una iniciativa, Edu, que da a conocer entrenadores, porque por allí han pasado Sergi Barjuan, el entrenador del Recre, Molina, que está en el filial del Getafe, Iván Elguera, en Gonga. Ya veis que son nombres míticos del fútbol español, ¿eh?
A ver si tiene suerte nuestro protagonista de este martes en Esto es Fútbol. Hola, Tomás Christiansen, entrenador. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Escuchabas aquí los nombres de Sergi, de Molina. El próximo eres tú, entonces.
Bueno, por lo menos estoy aquí ahora y disfrutando muchísimo de esta experiencia, y también muy muy contento por parte del AFE de haber apostado por mí.
Oye, hace poco estabas en Abu Dhabi, si no me equivoco.
Sí, la verdad es que vine a finales de año, había estado con Luis Mille como segundo entrenador en el Al-Jazira. Y bueno, después de 10 meses se acabó la aventura del extranjero.
¿Y qué tal la experiencia?
Muy buena, muy buena. ¿Sí? A ver, es un fútbol totalmente distinto al que estamos acostumbrados, otra mentalidad, los conceptos, digamos, futbolísticos están años luz de lo que estamos acostumbrados aquí en España. Pero bueno, es otro fútbol que bueno, también hay que conocer esa parte. Como experiencia ha sido buena, y sobre todo por el tema de la comunicación con los directivos, con los jugadores, el hablar en inglés a la gente. Lo bueno en esta situación pues ha sido que Luis Milla no sabía inglés, y el que tenía que
hacer
las traducciones y hablar con la gente pues era yo.
Eso está bien.
Y eso a mí me ha ayudado muchísimo, pero nunca he sido primer entrenador.
¿Dónde te gustaría entrenar entonces?
Bueno, por supuesto me gustaría ser el primer entrenador, pero bueno, yo creo que también hay etapas que hay que pasar primero, y ahora pues me ha llegado esta oportunidad de dirigir como míster las sesiones de AFE, y la verdad es que la experiencia está siendo muy bonita, y como he dicho, muy muy contento de que el AFE haya apostado por mí.
Por lo que escucho, llevas muy poco entonces como entrenador.
Bueno, como entrenador de título, por lo menos me lo saqué en el 2008-09. ¿Sí? y he estado como segundo entrenador, primero con Víctor Muñoz en Suiza, y luego con Luis Milla en los Emiratos Árabes, en el Al-Jazira.
Explícame un poco, Tomás, lo que hacéis en estas sesiones de la AFE. ¿Qué hacéis? ¿Coges a la selección? ¿Tenéis partidos amistosos?
A ver, todo empieza que Tito me llama y me propone el ser míster de estas sesiones. Luego hay que hacer una selección de jugadores, que nos juntamos en Madrid con jugador, entrenadores, gente de la casa que conoce los jugadores de sus ligas, de primera, segunda B, y se hace una preselección de jugadores para venir a formar parte de estas sesiones AFE. Y una vez está seleccionado, pues venimos aquí a la zona de Benidorm a hacer una concentración, jugar partidos, entrenamientos y buscando una salida para los futbolistas que en estos momentos no tiene contrato y es ayudarles a que encuentren el equipo.
De momento lo estáis ganando todo, por lo que veo.
Sí, hemos jugado ya 3 partidos. La verdad es que la cosa va muy bien. Estoy muy sorprendido de lo rápido que han empezado a coger las ideas los futbolistas. El primer partido pues fue al cabo de 2 días de llegar y era muy complicado llegar a trabajar estrategias o por lo menos un poco el sistema que queríamos jugar, pero la verdad es que del primer partido al de hoy que hemos jugado, los jugadores han estado fenomenal. Hoy sobre todo hemos hecho un primer tiempo muy bueno, la segunda parte también hemos seguido en la misma línea y hemos ganado por 1-0.
Tomás, ¿cuál es tu método? ¿Más defensivo, con 4-3-3? ¿Se puede dar alguna pista de cómo entrenas?
A ver, a mí me gusta un 4-3-3, pero bueno, también es un poco los jugadores que tienes. Esta edición de la AFE, pues no hemos tenido, digamos, 2 jugadores por posiciones, quiere decir que hay algunos jugadores que no juegan en su posición habitual, jugadores que no están acostumbrados a jugar el sistema este, pero es lo que te digo, los jugadores se han adaptado rapidísimo a la idea de juego que nosotros queremos hacer. Y ahí están los resultados de 3 partidos, 3 victorias y cada día que pasa pues el equipo pues lo hace mejor.
No está mal esos números, Alberto. Estoy viendo aquí los jugadores que tiene, con los que cuenta Thomas Christiansen, y la plantilla que tiene no suena nada mal.
No está mal, por ejemplo, como te decía antes, pues un portero que ha jugado la Champions League como Toni Doblas, que ahí es nada. Hay varios que han jugado en primera división. Le quería preguntar a Thomas si hay alguno que le haya sorprendido, que diga, pero ¿cómo puede estar este tío sin equipo?
Es que si te nombro uno, te dejo a los demás fuera y sería injusto, porque la verdad es que, ya lo hemos comentado aquí, ojalá hubiera alguien que pusiera pasta y harían un equipo con todos estos jugadores que tenemos aquí, porque calidad tienen de sobra. Que alguno tenga alguna circunstancia especial que le ha dejado sin equipo, pues yo creo que más bien es eso que por calidad, porque calidad tiene el equipo de sobra, y como te he dicho, lo han demostrado en estos 3 primeros partidos, dándolo todo, y otra cosa importante es que a estos partidos pues vienen entrenadores, directores deportivos, que pueden ver en directo el estado físico de los jugadores. Y ahí, además de saber su situación, que lo pueden fichar en el momento, los ve físicamente que están bien, que no es un jugador que tienes que esperar a que se ponga en forma, sino que ya lo tienes hecho.
¿Y cómo se toma los jugadores, Tomás, el no tener un equipo profesional? ¿Cómo se lo toman ellos personalmente?
Bueno, lo toman muy bien, han venido predispuesto a todo, lo están dando todo y la verdad es que estamos haciendo una pequeña familia aquí, todo el mundo comprometido también por la causa, que estamos aquí para ayudar a los futbolistas a encontrar equipo. Todos tenemos el mismo objetivo y en eso estamos, y yo creo que dentro de poco se nos va a ir o empezando a ir jugadores que van a fichar por equipos de la Liga Española o incluso equipos extranjeros, que también los tenemos por aquí haciendo la pretemporada.
Y de hecho, además, también la AFE ofrece clases de inglés, que me lo han dicho por ahí, que hay varios que están aprendiendo inglés también, por eso que dices, Tomás, que hay muchos que quizá tengan más opciones fuera que en España.
Sí, el jugador español está bastante reconocido en el extranjero. Cada vez hay más jugadores que se van fuera, no solamente por la dificultad que puede haber en la Liga Española, sino también porque, oye, es bonito también estar en el extranjero, jugar en una liga habitual y también para una experiencia de cultura. Yo en eso también puedo hablar bastante porque he estado en varios países jugando e incluso uno de ellos pues ha sido cuando mejor he estado.
Sí, tú fuiste,
en la Bundesliga.
Exacto, te lo voy a decir ahora, tú fuiste pichichi, para el que no lo sepa, Thomas Christiansen fue pichichi de la Bundesliga, que se dice pronto.
Sí, pero bueno, esto también viene, digamos, un poco de rebote. Lo que dije el primer día a los jugadores aquí, en la primera charla, que siempre hay una segunda oportunidad. Yo, pues, con 25, 26 años, acabé con el Villarreal, rescindí yo el contrato, y por una circunstancia u otra, pues me quedé sin equipo. Y ahí pues lo pasé muy mal y yo quise colgar las botas, pero bueno, gracias a mi mujer que dijo que no, que tú tienes que seguir. Y al final de colgar las botas y aprovechar una segunda oportunidad, pues a pichichi de la Bundesliga.
¿Fue en el Bochum?
Sí.
Madre mía, es como si ahora mismo, no sé, el pichichi de la Liga fuera un delantero del Granada, por ejemplo. Más
pues,
o menos.
Pues sí, la verdad
o
es que...
O de la Almería, sí.
Sí, cuando llegó la posibilidad de fichar por el Bochum, estaban en primera división, pero ya en posiciones para bajar. El equipo bajó y a partir de ahí pues hice muy buena temporada en segunda y continuó en primera. Y ahí que conseguí el pichichi.
Sí, sí, pichichi de la Bundesliga. Y además, para el que no lo sepa, porque hay gente que es muy joven que nos escucha aquí en formato podcast, aquí en la web de cope.es... Tú jugaste en la selección española, un par de partidos.
Llegué a debutar, sí, con Clemente como seleccionador. Y sí, tuve dos partidos con la selección. Y bueno, por lo menos para el currículum está ahí.
Ahí queda. No hubo tanto revuelo, ¿no?, como con el tema de Diego Costa, ¿no, Tomás? No pasó lo mismo, ¿no?, contigo.
No, pero en Dinamarca sí.
¿Sí?
Porque cuando iba a Dinamarca, pues era el Judas...
¿Qué dices?
Porque había cambiado la nacionalidad danesa por la española.
Pero puedes volver a Dinamarca ahora, ¿no? No hay problema, ¿o sí?
No, puedo ir a Dinamarca de vacaciones. pero bueno, en ese momento tuve que elegir la nacionalidad danesa o española. Y estaba todavía la ley de los tres extranjeros. Y claro, para facilitarme a mí... Y al club, pues me pidieron que me hiciera español.
Alberto, querías hablar, te escucho.
No, simplemente comentaba que fue internacional desde llegando jugando en segunda división, que casi es más difícil todavía.
Sí. Entonces, bueno, en ese momento pues estaba jugando en segunda A con el Barça B. Y bueno, haciendo goles y llegué a debutar un par de meses antes con la selección sub-21. Marcando un gol y entonces la siguiente convocatoria era contra Lituania en un partido de clasificación y ahí me dio tiempo en la segunda parte y entré y me marqué un gol.
Estoy leyendo aquí cosas de tu biografía. ¿Es cierto que el Barça te quería traspasar a Manchester City?
Sí.
¿Sí?
Sí. Cuando estaba en el Barça B, pues Cruyff tenía un contacto en el Manchester City y me fui para allá a entrenar con ellos, pero no me gustó la situación. El Manchester City en ese momento estaba últimos en la tabla. Cuando llegué también fui a verles jugar y perdieron en Anfield Road contra el Liverpool 5-0. Y bueno, no me convenció, aunque ellos luego por la noche hicieron creo que era una cena de Navidad y más o menos me estaban presentando ahí y el día siguiente pues no acepté las condiciones y volví.
¿Y te fuiste al Oviedo?
Y me fui, traspasado.
Al Oviedo.
Sí.
¿Cómo cambian los tiempos? O sea, ahora Manchester City, ir al campo de Liverpool y que pierda 5-0, me da a mí que va a ser difícil.
Sí, pero bueno, son las circunstancias de aquel momento. Ahora también la gente que entra a los clubs que los compran y claro, si inviertes mucho dinero, pues tienes la posibilidad de hacer un equipo campeón como lo que ha hecho ya el City, ¿no?
Las dos últimas por mi parte, Tomás, ¿con qué recuerdo te quedas de tu carrera deportiva?
Pues yo creo que ha habido varias. Primero, fichar por el Fútbol Club Barcelona con 18 años ha sido todo un sueño. Llegar a la selección española y debutar con un gol ha sido otro. Y luego, a nivel individual, pues ganar el pichichi de la Bundesliga.
¿Y alguna espina que digas, ay, me ha faltado esto?
Sí, haber jugado más con el Barça.
¿Sí?
Sí.
Pero es que la verdad es que sí. Porque, es muy difícil, sí, ¿no?, llegar ahí.
Es muy difícil, pero bueno, ha habido momentos donde se decidió por mí, en vez de yo poder tomar mis decisiones, sobre todo a la hora de ir seguido. Ha sido el Barcelona siempre que ha dicho dónde tengo que ir, aunque quizás hubiera sido mejor ir a otros equipos, porque cuando estaba en el Barça B, pues tenía ofertas del Valencia, Sevilla, Atlético de Madrid, tenía equipos muy buenos que me querían, y el Barcelona pues no me dejaba ir a estos equipos.
¿Más parte del cuerpo técnico que de la directiva o al revés?
No, ha sido la directiva. Porque cuando yo iba cedido, pues tenía que ver una opción de compra sobre otro jugador y claro, según lo que le interesaba al club, pues era más esa importancia que la de formar un jugador de la casa, en este caso yo, para que volviera con más experiencia en un equipo donde podía desarrollar mi fútbol.
Chicos, Alberto, Dani.
Pues yo le quería preguntar por su paso por el Neuchâtel, que antes ha comentado que estuvo de segundo con Víctor Muñoz, y a mí me sonaba que allí había pasado algo raro y resulta que antes de llegar ellos, Caparrós dice que bajó el magnate del equipo con una pistola al vestuario. No sé si a ellos les pasó algo tan surrealista como eso o tuvieron una experiencia tranquila allí en Suiza.
A ver, si Caparrós lo ha dicho, allá él. Yo la verdad es que el trato que he tenido con el checheno ha sido distinta. Sí que es verdad que él, como dueño del club, pensaba que podía gestionarla como él quería, solamente con dinero y poder, pero bueno, en ningún momento he visto pistolas ni nada de ese estilo. Y deportivamente pues nos fue bien. Llegamos a jugar en el tiempo con Víctor. Llegábamos cuando el equipo estaba penúltimo y jugamos 11 partidos, ganamos 7, empatamos 2 y solo perdimos 2 y acabamos a 3 puntos antes del parón de invierno, a 3 puntos de una posición de Liga de Campeones.
Tomás, estando con Víctor Muñoz y con Milla, ¿qué es lo más significativo que has aprendido de cada uno de ellos?
Bueno, primero la de Víctor ha sido importante porque fue la primera vez que fui como entrenador. Aprendí muchísimo de cómo gestionar un vestuario, qué hacer, lo que tiene que hacer un segundo entrenador. Era un trabajo de 7 de la mañana a 11 de la noche, preparando entrenamientos, sobre todo mirando mucho fútbol, muchos partidos, analizarlos y claro, más en una liga que no conoces, pues te tienes que hacer más partidos todavía para acordarte de los jugadores, el estilo y todo lo que se requiere. Luego con Luis, pues era un trato. Bueno, tenía, digamos, un poco más de responsabilidad, tenía que hacer mucho más, en el sentido de que era prácticamente el único del staff que hablaba inglés y, por lo tanto, tenía que gestionar cosas con el jeque, con la directiva, con los jugadores, el tema de comunicación a la hora de ruedas de prensa, pues hacer de traductor también para Luis. Pero por otra parte ha sido muy muy interesante para mí, por lo menos al Luis hablar a los jugadores y yo traducir, pues era como ponerte en la piel del primer entrenador y hablarles tú a tú con los jugadores. Eso también me ha ayudado mucho.
Tomás, ha sido un placer escucharte aquí este martes en Esto es Fútbol. Que tengas mucha suerte, a ver si encuentras equipo y a ver si es en la Liga Española o en Dinamarca.
Sí, muchas gracias. Pero bueno, aquí lo importante son los futbolistas, son los que no tienen contrato y por lo cual yo estoy aquí para intentar ayudarles y otra vez agradecer a la AFE que hayan hecho estas sesiones de AFE para los futbolistas sin equipo para poderles dar una segunda oportunidad.
Un placer, Tomás, gracias.
Gracias.
Que tengas mucha suerte. Alberto, un abrazo.
Un abrazo, Edu.
Vamos con la Liga adelante.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Son muchos años aquí que he vivido muchas cosas y la verdad que eso lo voy a recordar siempre y va a estar siempre en mi corazón, ¿no?
Juan Carlos Valerón, lo escuchábamos el pasado domingo en el partido a las 12, mejor dicho, en tiempo de juego, aquí en la cadena COPE. Dani, vaya jornada esta. Valerón, uno de los protagonistas de la Liga adelante, también Lendoiro, que deja el Deportivo.
Jornada, se puede decir que bastante emotiva, ¿no? ¿Quién iba a decir que el último partido de Lendoiro iba a tener a un ídolo del deportivismo con otra camiseta, con la camiseta también, la de su tierra, la de su equipo, la de Las Palmas? Así que un partido bastante significativo y que al final acabó llevando solo la Unión Deportiva por 1-2.
Los tres puntitos se van para Las Palmas. Hola, Marco Antonio San de La Coruña, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hoy día importante en el Depor.
Sí, día muy importante porque al final, ¿no? Utilizan siempre eso de fin de ciclo, pues aquí con mayúsculas, fin de ciclo, fin de 25 años, un cuarto de siglo de la presidencia de Augusto César Lendoiro y a partir de ahora, nuevo presidente.
¿Cuál es su proyecto del nuevo presidente?
El proyecto del nuevo presidente es, primero, intentar solucionar el problema que tiene el Depor morrocotudo con Hacienda, ¿no? Debe 160 millones de euros y tiene que concretar cuanto antes un plan de pagos. Ya tiene acordado más o menos cómo va a pagar la deuda ordinaria, le quedan aproximadamente 80 millones de euros que tiene que decir de qué manera los paga.
¿El futuro? ¿Qué tal pinta en el Depor?
Pinta, bueno, ya, pues bueno, que nada, ¿no? Es un club que ahora mismo está en segunda división. Yo creo que en segunda división lo tiene muy complicado, por lo tanto el Depor tiene que subir cuanto antes a primera. Es verdad que con el convenio aprobado tiene 2 años de carencia, no tendría que hacer frente a las deudas ordinarias hasta dentro de 2 años, pero sí cuanto antes tiene que subir a primera división para por lo menos dedicar el 25% más o menos, calculo yo, de su presupuesto anual durante 17 años al pago de la deuda. O sea, todo el mundo piensa en clave económica de aquí en adelante, pero sin el proyecto deportivo es imposible hacer frente a esta panorama terrorífico que se presenta en el plano económico.
Hoy día largo, entonces, Marco.
Sí, hoy os podéis imaginar, ¿no? Bueno, lo que sí sabemos que ya acaban, en principio parece que va a acabar ya el tema de las negociaciones eternas del Lendoiro hasta las tantas de la madrugada, que creo que todos los que nos dedicamos al periodismo deportivo conocemos, son clásicas ya, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora vamos a conocer a un nuevo presidente. Se presentan 3 candidatos, uno es favorito indiscutible, que es Tino Fernández, es un empresario informático de 47 años, es... el que va a ganar, ha presentado hace unas horas aproximadamente 40.000 acciones ya, que es el récord desde que el Depor se convirtió en sociedad anónima deportiva. Ni Lendoiro llegó a esa cifra. El siguiente es Germán Rodríguez Conchado, que es abogado de 68 años y fue asesor jurídico del club. Y el tercer candidato que se presenta es Manuel López Escallar, que es un gestor de recursos humanos de 35 años, que es el que menos opciones tiene. O sea que ya os puedo adelantar casi con total seguridad.
Sí, eso parece, ¿no?
De que esta noche el presidente del Depor es Tino Fernández.
En el capítulo deportivo, Toche y Salomao ya están por aquí. ¿Se espera alguien más?
Se espera media punta. ¿Quieren? Lo intentaron primero con Ibagaza, se les iba de presupuesto. Lo intentaron con Jandro, el mediapunta del Girona, para que rescindiese con el conjunto catalán y firmase con el Depor, y tampoco pudo ser. Lo intentaron con un jugador de banda que también puede jugar de enganche, que es Ibrahim Sissoko, que juega en cedido por el Wolfsburgo en el San Etienne. Tampoco pudo ser y siguen escarbando el mercado para intentar cerrar con mediapunta cuanto antes.
Te escuchamos en el partido a las 12.
Muy bien, un
abrazo, Marcos. Gracias, hasta luego. Seguimos analizando la segunda división, entrenador Pablo López, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. chicos.
Muy buenas. ¿Qué te ha llamado la atención de esta jornada?
Bueno, pues la llegada al liderato del Sporting, ¿no? A ver si va a ser fiel a su forma y estilo de juego y va a tener una continuidad el primer clasificado, ¿no? Parece que está costando muchísimo que el que va primero se mantenga y, bueno, vamos a ver si el Sporting es capaz de ello.
Sí, lo fue el Recreativo, el Depor, ahora el Sporting. Yo insisto, el que se aburra con la Liga de Primera División, el que se aburra un sábado a las 8 de la tarde, que se pase por aquí, porque es que está la Liga de una manera...
Está la Liga que los de mitad están a 3 puntos del playoff sí. Y 3 puntos del descenso. Fíjate cómo está la Liga.
Hoy el caso es el Alcorcón. Lo decíamos hace una semana con el Sabadell, que estaba en descenso, con 3 partidos a puesto arriba, y el Alcorcón igual, ganando 0-4 ante el Tenerife, pues en zona tranquila.
Sí, además es un partido muy importante para ellos, porque prácticamente es un enfrentamiento directo, por lo que pueda pasar después de Golaverá, por lo que pueda pasar de... Enfrentamientos directos y partido importante, y además ganándolo bien, ¿eh? El Alcorcón ha dado un pasito para ahora en casa intentar hacer 2 victorias seguidas.
¿Tienes la sensación que Mallorca y Zaragoza ya carburan?
Sí, sí, te acuerdas que lo hablamos en su momento de que les dejáramos 3-4 meses y parece que poquito a poco van cogiendo ese tono, se han adaptado un poco a la categoría, que siempre es muy difícil, a la reducción de presupuesto, al entrenador y sin grandes voces ni grandes ruidos, pero se van metiendo poquito a poco en las posiciones importantes.
A mí lo que más me sorprende, Edu, son, bueno, 3 cosas. Lo comentamos en el Alcorcón, que se encuentra más cómodo, ya lo dijo la semana pasada Dani Pacheco, fuera de casa que en el propio Municipal de Santo Domingo, y así es, porque fuera de casa está logrando buenos números. Y luego 2 cosas. Me sorprende lo de Eibar, que con uno menos al final consiguiese marcar 2 goles y ganar al Real Jaén y estar a un punto del ascenso directo. ¿Quién le iba a decir aquí el Eibar? Y sobre todo otro, el Alavés, que es un poco como la cruz. Siempre se pone por delante en casa, sobre todo en Mendizorroza, y al final, los últimos minutos, o siempre poniéndose por delante, deja escapar, y yo creo que debería tener más puntos de los que tiene. Es un poco la cara y la cruz este Eibar y este Alavés.
Está el Eibar ahí arriba, pero el Alavés le cuesta despegar todavía.
Y fíjate que realiza un buen fútbol, ¿eh? Realiza un buen fútbol y su propuesta es buena. El problema es que le cuesta cerrar los partidos. Y cuando se dan situaciones de estas, te genera hasta cierta ansiedad, ¿eh? Una ansiedad de hoy nos va a pasar, hoy nos va a volver a pasar, y al final pierdes muchos puntos, ¿eh? Puntos que a lo mejor a la larga son importantes. Y por otro lado, el Eibar lo contrario, ¿no? El Eibar cada vez es un equipo más sólido, cada vez es mucho más hecho a la categoría, y cuidado con ese equipo, si se mete en posiciones de playoff, es muy, muy difícil de ganar.
Y por fin ganó el Córdoba a domicilio, que lleva una racha fuera de casa, el conjunto andaluz.
Sí, y además partido importante porque necesitaba ganar. Había ahí el partido que tuvo en Coruña que se le escapó, con un partido ganado, y necesitaba ganar y la verdad es que es un pasito más, ¿no? Ahora le tiene que dar la continuidad de hacer 2 partidos seguidos buenos para que se convierta casi en 6 puntos la semana.
Además ganó con un golazo de Abel Gómez, que hay que ver cómo la pincha, le viene un balón largo, la pincha en el área y con la izquierda, yo creo que es el gol de la jornada. Y también, Pablo, te quería preguntar por un equipo, el Real Madrid-Castilla, que lo veníamos comentando, ¿no? Durante las últimas semanas, que llegó a esa posición, ¿no? Bueno, en la última posición recuperó puntos para instalarse en una zona pues donde podría salir del descenso, pero al final sigue perdiendo, y es cierto aquello que comentabas de que cuando sales de la racha negativa luego hay que consolidarla. ¿Crees que este fin de semana contra el Alcorcón puede dar la sorpresa?
Mira, yo creo que lo comentábamos un momento y muy bien lo he dicho, reafirmadas mis palabras. Cuando tú estás en un proceso de recuperación, de ganar partidos, eso es como el baloncesto, ¿no? Cuando vienes de atrás en un marcador y empiezas a remontar. Hasta que no te pongas por delante no has remontado, ¿no? Y esto le pasó a Castilla, ¿no? El boom de la llegada de entrenador nuevo, que es lógico, que el jugador se activa, que coge una dinámica de resultados, luego hay que mantenerlo. No es fácil mantenerlo, ¿no? Y sobre todo porque llevas un déficit muy amplio de derrotas y de puntos, ¿no? Entonces, claro, al final volvemos al comentario fácil de, bueno, con 2 partidos salimos de allí, con 2 salimos de allí, pero hay que ganarlas. Es que no es tan fácil, es que cuando se dice, cuando ya vienen los últimos 3-4 meses de competición y, bueno, con 2 partidos salimos de allí, ya, pero hay que ganarlos. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Y más en un equipo que tiene tanto déficit, ¿no? El empezar tan mal su primer tercio es tremendo, o sea, es tremendo. Es que tienes que hacer 2 tercios muy buenos de competición. No buenos, sino muy buenos de competición. Le va a costar mucho a Castilla, le va a costar mucho salir de ahí.
Buen partido el derbi entre el Alcorcón y el Real Madrid Castilla del domingo a las 6:15. ¿Nos dejamos algo por ahí, mister?
No, hombre, yo lo hemos comentado, lo hemos hablado, pero siempre es agradable y grato ver cómo un futbolista vuelve a su anterior equipo, a su anterior casa, y es recibido como es recibido Valerón, ¿no? Al final, el fútbol no deja ser pasajero, no deja, los clubes siempre están, todos estamos, pero los jugadores que dejan huella, al final hay un recuerdo bonito, ¿no? Y yo creo que el jugador canario en Coruña, pues, ha sido un ídolo y el domingo pasado se demostró el cariño que le tiene a la gente.
En tu territorio, en la tercera división, se escapa el líder.
Se nos escapó el líder, y hicimos un partido muy bueno, pero bueno, al final uno es líder por algo, ¿no? Pero bueno, la dinámica es muy buena y contento con el equipo.
Sí, sí me gusta, a los chavales, dando ánimos.
Sí, después de 7 partidos son 6 victorias, ¿qué les voy a decir?
Claro, hombre, más faltaría. Un abrazo, entrenador, que me descuido del jugador de la jornada. ¿Para ti cuál ha sido?
Me quedo con lo de Valerón, que os he dicho.
Valerón. ¿Para ti, Dani?
Gerard Moreno, que desde el principio de la temporada. Sí, sí, sí. Pero esta de fin de semana se ha hecho una jugada.
Cualquiera lo puede ver, sí.
En la línea de fondo se regatea dos jugadores, da un pase atrás al Faro y menudo golazo.
A mí es que me encanta, me tragué el Barça de Mirandés, me encanta el chaval Adama Traoré.
Muy bueno.
Pinta muy bien. Pasa que le falta un poco por pulir, pero pinta bastante bien. Entrenador, que vaya muy bien la tarde, ¿de acuerdo?
Un abrazo para todos.
Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo, gracias.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Tenía ganas de escucharla. Hola, directora de FUFEN.com, Laura Albarrán, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Feliz año también.
Feliz año, efectivamente, como la semana pasada dice ella, feliz año para todos los oyentes, hoy, día 20 ya, 21.
Feliz año también, que te iba a preguntar por la Liga, también se anima aquí en la Primera División.
Sí, se anima, la verdad es que alguien ha decidido frenar un poquito la racha del Barça, la racha imparable, además, con el debut de Jenny Hermoso, que no sé... Sí, ya lo habíamos comentado, pero bueno, el fichaje estrella del Barça que se dio en invierno, aunque no va a poder jugar Champions, Jenny debutó este fin de semana y no fue el mejor de los resultados porque empataron contra la Real Sociedad. Además, la Real remontó un gol del Barça y con el debut también goleador de Naikari García de la selección sub-17, también recién fichaje de la Real Sociedad, la Real se puso por delante en el Joan Gamper 1-2 y en el tiempo de descuento el Barça remontó para poder llevarse un puntito y seguir con su casi de derrotas a cero. Gran punto de la Real que sigue siendo demasiado irregular y le da alas y aire a su equipo, es decir, el Athletic de Bilbao, que goleó al Granada, que sigue sin entornarse en Primera División, y entonces se nos pone ahí el Athletic de Bilbao a unos puntitos del Barça cogiendo aire, como quien dice, pues bueno, tu mayor enemigo, rival, que es la Real Sociedad, ha dado un poco de alas ahí al Athletic de Bilbao en su puja por la Liga. Que bueno, a lo mejor le devuelven la machada de la pasada campaña cuando el Barça estaba justo al revés, empezó el Athletic imparable y el Barça renqueante, y este año se está dando la jugada inversa, quién sabe si en junio, bueno, en marzo o abril estemos hablando de que un Athletic esté líder y el Barça segundo. Y bueno, tendremos que hablar de esa racha ganadora del Atlético de Madrid, 2 años sin perder en casa.
Hablando de números, el Barça solo lleva 5 goles encajados, bien también el Atlético de Madrid en casa, dices.
Muy bien, en casa está sufriendo mucho fuera, pero bueno, 2 años sin perder en casa y además precisamente tendremos que hablar también de la Real Sociedad porque fue el último partido que el Atlético de Madrid perdió en casa y este fin de semana va a visitar Zubieta para enfrentarse a ese último equipo que le venció en casa y son 2 años sin perder, o sea que el Atlético de Madrid está haciendo de su casa un auténtico fortín para estar optando a esos puestos de cabeza que prácticamente le dan pues como un equipo de los grandes ya.
Lejos está el Español de esos puestos de arriba, que por cierto ya tiene un nuevo entrenador.
Exactamente, además este año el Español sigue sin encontrarse en Liga, está demasiado abajo para lo que todos esperamos y la historia del Español, que fue uno de los fundadores de esta Primera División de fútbol femenino, y este año creo que está siendo el peor año de su historia, y presentó ayer el nombre de su nuevo entrenador, José Antonio Morales, que sustituirá a Titi Camuñas, que además, pero bueno, Titi, os recuerdo y os comento, que es directora deportiva del equipo femenino y ya entrenaba al equipo filial, con lo cual, pues bueno, Titi lleva en el Español más de 8 campañas y seguirá ahí. Lo que hizo fue sustituir a Susi, que fue cesado antes de Navidad, y bueno, Titi seguirá ahí y José Antonio, que además es un entrenador muy experimentado en tercera división, tomará, de hecho, como novedad el fútbol femenino, y esperemos y le deseamos lo mejor a este nuevo entrenador y en esta nueva etapa al Español, que como histórico de nuestra liga debería espabilar, Edu.
¿Que no hay que perderse de la próxima jornada?
Pues evidentemente yo creo que un duelo por los puestos medios y con dos de los entrenadores más gritones, como podemos decir, de la liga, que son Antonio Contreras y Laura Torbisco, un Rayo Levante, que será aquí en nuestra capital, en Madrid. Así es que yo creo que ese es el partido destacado. Y no olvidarnos tampoco del Atlético de Madrid, Real Sociedad, ahí en Euskadi, que además tendremos que ver si la Real sigue con esa trayectoria de buen juego y buen fútbol, y el Atlético de Madrid le gana los puntos allí, un campo muy complicado.
Y lo contaremos el martes que viene, aquí en Esto es Fútbol. Un beso, Laura, gracias.
Nos oímos el martes, un abrazo a todos.
Vamos terminando.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Miedo me da esta conexión. José Luis Barriales, León.
Muy buenas tardes. Qué música más veraniega, con lo
sí,
que llueve.
Iba a decir yo si San Sebastián o León.
No, León, León, San Sebastián. Tuve ayer un paseo por San Sebastián que estaba muy bonito con la fiesta de la tamborrada.
De tamborrada.
Correcto. Bueno, os cuento, ¿no?, de noticias de tercera división, y estamos en mercado invernal y hay mucho movimiento, y ha habido bastante movimiento en el grupo octavo, en el de Castilla y León, y además con nombres conocidos. La semana pasada, Ángel Crego, exentrenador de Salamanca, Guijuelo, Castellón, era nombrado como nuevo entrenador del Santa Marta, que está en la 16ª posición del grupo octavo, y debutaba esta jornada y empataba contra el líder, un Valladolid B que estaba intratable, pero bueno, ya se sabe, ¿no?, con lo del dicho de entrenador, no victoria segura, no victoria, pero un punto de oro contra el líder, que, como digo, el filial del Valladolid estaba intratable. Y ahora, esta jornada, después de que el Cristo Atlético, equipo más representativo de Palencia, cayese frente al Ávila, echaban a Juanjo Rodríguez, su técnico, y ha llegado Álvarez de los Mozos, que fue entrenador, entre otros, pues del Burgos. También ahí ha habido un fichaje reseñable, que es el del centrocampista Toni Seoane, que llega a Arandina, uno de los claros favoritos para el ascenso a segunda división, el centrocampista que estuvo, por ejemplo, en el Lucena o en el Jerez, un jugador ya de calidad y de cierta categoría. Y volviendo a la jornada pasada, del pasado fin de semana, yo me fijaba en el grupo asturiano, porque había un partido muy interesante entre el líder, el Langreo, y el segundo, el Feares. Pues ganaba el segundo, 0-1, además lo hacía a domicilio, y se aprieta mucho, mucho el grupo. Se queda Langreo primero con 47 puntos, el Feare de segundo a solo un punto, y por detrás llegan a 3 puntos del segundo y a 4 del primero el Lealtad y el Condal. Está el grupo asturiano muy, muy bonito. Un partido también llamativo, el Mallorca B, primera derrota de la temporada, caía en casa, además lo hacía 1-2 contra el San Rafael. Ha habido partidos aplazados, esto del invierno está claro, ¿no? Por nieve, y los dos en Segovia, la Granja Astorga y la Segoviana contra la Estructura Astino. También la lucha por el Pichichi, que siempre hablamos todas las semanas de la lucha por el Pichichi, está emocionantísima, ¿eh? Está Salina de la Peña Deportiva con 23 goles, con 23 goles también está Rubén Pérez del Barea, y con 22, uno menos, Gabarré del Almudévar, que no marcaba esta semana, perdió el Almudévar 1-2 ante el Zaragoza B, y en ese Zaragoza B marcaba el hijo de Schneider. Y con 22 goles, pues también está Ginés Meca del Águilas, así que en un pañuelo de 23 y 22 goles.
Hay que hablar un día, José Luis, con Rubén Pérez, ¿eh?
Pues sí, hay que hablar con él, que marca todos los años una auténtica barbaridad de goles, ¿eh? Lo haga donde lo haga. Y noticia luctuosa, ¿no?, para cerrar el capítulo de tercera división, Manuel Candancia, presidente del Somozas y alcalde también de la localidad de Asomozas, pues fallecía viendo el partido de su equipo, ¿eh? El Somozas tercera, y claro, falleció en el minuto 83 de partido y se suspendía el partido, pero claro, allí viendo el partido, pues la gente fue una cosa muy, muy llamativa y muy triste, la verdad. Pero bueno, con esto lo cerramos ya el capítulo de tercera división.
Mucho ánimo al conjunto gallego. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego, que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Bueno, chicos, pues eso, que esta semana es una semana grande para uno de los equipos modestos del fútbol español. El Racing se va a enfrentar a la Real en cuartos de final. Recuerdo que el Racing es el séptimo equipo de Segunda B que llega a cuartos de final de Copa. De los seis anteriores, pues cuatro aprovecharon eliminatorias a un partido con los equipos grandes jugando en casa, y solamente dos alcanzaron los cuartos eliminando doble partido a equipos de primera. Pues fueron el Numancia en el 96 y el Mirandés hace dos años. Estos dos equipos eran más modestos que el Racing, porque el Racing está en Segunda B circunstancialmente, es un equipo histórico, pero eran equipos saneados. En el caso del Racing se junta todo: estar en Segunda B y sin un duro y con muchas deudas y en crisis y con la afición de uñas con la directiva, en fin, que a ver si le va lo mejor posible con la resolución a un rival muy duro, y que disfruten en Cantabria de este momento que de momento pues será feliz durante los días.
El Racing es noticia en la Copa del Rey. Hernández, nos vamos. Isaac, un placer, gracias.
Gracias a ti, Edu.
Hasta la semana que viene. Dani, mejórate de ese resfriado.
Él llega hasta el final.
Sí, ¿no? Sí, muy bien, te he visto bien.
La semana que viene hasta el final y mejor.
¿Hoy juegan los hispanos o mañana? ¿Cuándo juegan?
Mañana miércoles, último partido. Si empatan o ganan, ya están en las semifinales.
¿Y derbi en Santo Domingo, fin de semana?
También, a las 6 y cuarto, el domingo, si no me equivoco.
Estarás.
Estaré, hombre.
Te permite, buen partido, ¿no?
Te permite la voz.
Sí. Un abrazo, Dani, gracias. Salud. Nosotros regresamos la semana que viene, aquí el martes, ya lo sabéis. Cope.es, el rincón del fútbol modesto, en la web de Cope. Gracias a todos, abrazos y besos. Chao, chao, gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Pablo Álvarez, jugador del Club Deportivo Lugo, y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.